Hay una cantidad de novedades para seguir. El tema, por supuesto que el tema central son las vidas humanas, las protestas ante un gobierno que termina, de Sebastián Piñera, que termina por no escuchar lo que se dice en la calle. De hecho, la última encuesta de imagen le da una validación de 11 puntos, es decir, un 11% de imagen positiva y un rechazo del 84%, más allá de su anuncio de renovación a mitad de año de la Constitución Nacional, de algunos cambios. Lo que nos parece, esto por supuesto tiene que estar validado desde el lugar de origen, pero nos parece que es un sistema que expresa, como dijo la CEPAL, en toda Latinoamérica, pero Chile en especial, una desigualdad estructural de la apropiación de la renta muy importante, y eso se está pagando socialmente desde hace muchos años. Tomás Hirsch es diputado chileno por el Partido Humanista, fue candidato a presidente entre 1999 y 2005, está en línea con nosotros. Diputado Fernando Piana lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días.
Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cuál es la percepción? Porque el otro día una de las variables que charlábamos con Marco Enrique Ominami era esto de que parece haber una escisión entre la representación política en la calle, en términos de que nos parece desde este lado y a la distancia que no hay un partido, una fuerza política que pueda catalizar esa protesta, pueda viabilizar esa protesta políticamente, y por otro lado, un establishment político que no escucha esa protesta o que no lo puede canalizar.
Sí, yo coincido bastante con Marco. Yo diría que nos cruza a mí y a muchísima gente acá tres sentimientos simultáneos y quizá contradictorios entre sí. Por un lado, hemos vivido durante estos meses una gran esperanza al ver a un país que despierta, a un país que se levanta, a un país que dice basta, a un país que finalmente se conecta entre sí, se comunica y descubre que no es uno, sino que son millones los que sufren abuso, maltrato, un atropello a la dignidad, algo que algunos veníamos denunciando desde hace mucho tiempo en mis campañas presidenciales, entre otras, pero que de algún modo como sociedad seguía muy hipnotizada por una promesa neoliberal de que en algún minuto le iba a llegar algo. Entonces, ese es el primer sentimiento, el de una esperanza frente a esta reacción, a este despertar, a esta movilización. Al mismo tiempo, hemos vivido y lamentablemente seguimos viviendo un sentimiento de horror frente a las violaciones a los derechos humanos, que han sobrepasado todo lo imaginable y que quienes luchamos contra la dictadura, quienes estuvimos presos en dictadura, pensamos que nunca lo íbamos a volver a vivir, ni mucho menos en un país que se dice democrático, pero que en la práctica ha mostrado ser una democracia tremendamente débil en términos de exclusión de la mayoría. Pero la violación de los derechos humanos que hemos visto y que se siguen produciendo día a día, día a día. Esta semana solamente hemos visto algunas escenas atroces. Eso parte el alma. No solo los más de 300 jóvenes que han quedado con daños oculares e incluso ceguera, sino que asesinatos, torturas, violaciones, abusos sexuales, golpizas brutales, etc. Y un tercer sentimiento que es el de un gobierno que no ha respondido, que no ha entendido, que no ha comprendido cuáles son las demandas y que lo único que ha dado hasta acá son pildoritas o paracetamol o parchecuritas, pero ninguna respuesta estructural respecto a un sistema que no responde a las necesidades y a las demandas de las grandes mayorías, que es excelente, buenísimo, maravilloso para un 1%, para un pequeño porcentaje de la población, pero a costa de la postergación y la segregación de una gran mayoría. Santiago, una ciudad en la cual convive Noruega con Angola a no más de 20 minutos. Y eso evidentemente llegó a un punto que se hizo totalmente intolerable.
¿Qué
Como bien decían acá, no eran 30 pesos, son 30 años o 40 años de abuso y maltrato.
Qué importante nos parece esta síntesis, porque recordemos a la audiencia los informes Rettig y Valech que mostraban los detenidos desaparecidos, los torturados políticos durante la dictadura de Pinochet. Pero ahí hay un entramado institucional que se viene gestando incluso antes de del periodo de la Unidad Popular. En las páginas, lo decíamos el otro día, en las páginas del Mercurio escribían los dos futuros ministros de Economía de Augusto César Pinochet y el del 75, que es el que pega el volantazo neoliberal y que persiste hasta hoy. Pero después hay toda una arquitectura con la ley antiterrorista, con la LOCE en su momento, con la ley de educación, que es muy difícil de transformar una sociedad que no revisó o no tomó esos informes, como pasó acá con la CONADEP, con la Comisión de Desaparecidos, y lo hizo política de Estado en su momento, y además a eso se le suman leyes económicas, institucionales, que no permiten avanzar en la memoria, justicia y verdad, y además en términos económicos.
Lo que pasa, Fernando, es que efectivamente el tema es complejo y de larga data. No sé si era un programa y no quisiera aburrirlos, pero esto efectivamente se arrastra, tal como dices tú, desde la época de la dictadura. De algún modo aquí termina la dictadura militar, pero no termina derrotada como terminaron las dictaduras de Argentina y de otros lugares. Sale con un 43% Pinochet, se hace un pacto de la transición, en el cual quedan realmente como intocables, no solo los militares, sino que sobre todo todo el entramado económico que realiza, que es profundizado además luego por los gobiernos de la Concertación. No hay que confundirse, buena parte de las privatizaciones, de las eléctricas, de las empresas de comunicaciones, del agua, todas se producen luego en democracia, con continuidad del modelo. Y la educación se convierte en un negocio, la salud es un negocio, con una institucionalidad dada por la Constitución que es totalmente pétrea, es decir, imposible de ser modificada salvo pequeñas reformas que son validadas o permitidas por la derecha, con un quórum supramayoritario que hoy día no se ve en casi ninguna constitución del mundo, que la hace imposible modificar. Eso se arrastra durante toda la eterna transición, y por eso es eterna, porque seguimos de algún modo con un cordón umbilical atados y atrapados por lo que fue la dictadura, pero incluso ahora, después de toda esta movilización, lo que vimos finalmente es que se empieza a construir un acuerdo nuevamente desde las cúpulas políticas, nuevamente desde la misma élite, prescindiendo del movimiento social, de las mujeres, de los pueblos originarios, de los trabajadores y sobre todo de los jóvenes. Es decir, sigue la misma lógica. Nosotros los humanistas, el PRO, el partido de Marco, Enrico Minami y varios otros, nos excluimos de ese acuerdo por el modo en que se llega, por la forma excluyente en que se realiza, y que termina generando un diseño hacia una nueva constitución que una vez más busca proteger los intereses de esa misma élite, poniendo quórum súper alto, impidiendo, ¿no es cierto?, que se consulte a la ciudadanía en el proceso. Es decir, una vez más nos encontramos con lo mismo. Y las reformas que ha ido proponiendo el gobierno en este periodo no tocan la AFP, que es el sistema de pensiones, que es el que le entrega el capital a los grupos económicos, no toca la ley de agua, que es única en el mundo, no toca una ley de pesca que fue totalmente corrupta, ya reconocida por la justicia, que le entrega a 7 familias a perpetuidad. Es decir, no toca los intereses de esa pequeña élite económica que controla el país. Entonces, evidentemente nos vamos a encontrar con que hay ahora una expectativa grande con la nueva constitución, todos queremos terminar con la constitución de la dictadura, pero se va a generar también una frustración muy grande, porque en definitiva la posibilidad de cambios estructurales con el proceso que se ha puesto en marcha es mínimo, es muy doloroso decirlo, pero es muy mínimo, y la élite sigue protegiéndose a sí mismo en la continuidad del modelo.
Y además, diputado, a esto agreguémosle el perfil económico internacional que tiene Chile, que está mirando hacia el Pacífico con tratados de libre comercio complejos de desarmar con distintos países del Pacífico, con Estados Unidos, que hacen también que sea difícil una integración plena, más allá que fue observador del Mercosur, con el bloque continental, porque además, digámoslo, el bloque continental está bastante variopinto en estos momentos, ¿no?
Bueno, pero a eso hay que agregarle lo siguiente. En el acuerdo que se toma para el proceso de la nueva constitución, explícitamente firman que no se tocarán los tratados internacionales. Y está muy bien que no se toquen los tratados internacionales firmados por Chile en materia de derechos humanos, eso se acostumbra en general. Claro, claro. Pero eso incluye también todos los tratados bilaterales que ha firmado Chile, e incluso el TPP-11 que está próximo a ser aprobado en el Senado, y que por lo tanto va a quedar automáticamente incorporado y sin posibilidad de ser modificado o rechazado. Entonces, insisto, se ha puesto la mirada en mantener y en hacer prevalecer un determinado modelo que efectivamente está generando grandes complicaciones. Chile, que ha crecido, que ha tenido, en fin, un aumento de su producto, de su ingreso per cápita, pero es una economía basada en los commodities, basada en un extractivismo y basada en un monomercado gigantesco que es China, que ya vemos que ante una crisis como la que se está viviendo hoy día, inmediatamente reacciona con una baja drástica en el valor de los commodities en el comercio exterior. Entonces es una economía además muy vulnerable porque nunca se le ha agregado valor como para efectivamente hacerla competitiva en mercados de más más puro, más poderoso como puede ser el mercado europeo.
Diputado Tomás Hirsch, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública Argentina.
A ustedes, muchas gracias y a vuestra disposición.
Que tenga muy buen día. Diputado chileno por el Partido Humanista, ex candidato presidencial dos veces, Tomás Hirsch, el punto central, el punto neurálgico está en la distribución de la renta. Todo lo que entra está claro que forma parte de las familias patricias chilenas, esto es histórico, pero además, por otro lado, falta una fuerza, como en distintos momentos de la Argentina conformó el peronismo, falta una fuerza que catalice, la única fuerza que pudo catalizar eso en votos electorales fue la Concertación, que fue el alter ego de UDI Renovación Nacional, que era la derecha pinochetista, pero a la vez la Concertación era tan, pero tan ancha que de ancha se fue para la derecha. Y la otra, la Unidad Popular, que fue la única sinceridad de izquierda que hubo por voto popular en ese momento en Latinoamérica y fue asediada por los Estados Unidos hasta hacerla caer.